Venga, sumamos.
724 trillones, 45 total, 4.724 billones.
¿Cómo que no? ¿Cómo que no coincide?
Si está clarísimo.
Bienvenidas y bienvenidos a RSC.
Rescate Sostenible Corporativo.
Tu podcast salvavidas para sobrevivir en la selva de la sostenibilidad sin morir en el intento.
Somos Paula Baldó, transformadora sostenible que puedes encontrar en enviral.es y Enoc Martínez, estratega de la comunicación que puedes encontrar en enochmm.es. Hola, hola Paula, ¿qué tal?
Bien, siento la tardanza, ya lo digo por aquí, he llegado media hora tarde.
Bueno, no ha sido media hora, no ha llegado.
Bueno, casi media hora tarde.
Problemas técnicos, no pasa
Problemas
nada.
Problemas técnicos, sí, de sueño.
Bueno, no pasa nada. Vamos a hablar de sueño, porque estaría muy bien, ¿eh?
Yo
no
digo estaría que... muy bien, pero no. Hoy vamos a hablar de algo que yo, para mí ha sido una buena noticia.
Sí.
Es una mala noticia que trae una buena noticia.
Efectivamente.
Que es que dentro de 2 años... esperemos o deberíamos tener en España por fin un SDDR, es decir, un sistema de depósito, devolución y retorno para envases, latas, botellitas y esas cosas. Y tienes que poner un efecto de fondo así.
Llevamos esperando esto mucho tiempo.
Muchos años. ¿Por qué digo que es una mala noticia que trae una buena? Pues trae una buena porque vamos a tener ese SDDR, valga la redundancia. Pero es una mala noticia porque la razón por la que lo tenemos es porque no llegamos a objetivos de recuperación y recogida de esos envases cuando se ponen en el mercado.
Efectivamente. Que tiene narices. Entonces, que hayamos tenido que esperar a la ley de 2022 de residuos. Bueno, al Real Decreto. La ley se hizo antes y luego el Real Decreto a final de año 2022. Para tener unos objetivos de verdad reales y diciendo que si no se llegaba, pues había que poner el SDR.
Exacto. ¿Qué es lo que ha pasado exactamente? Pues que la propia ley, la normativa decía que había que ir revisando cuánto se recogía y si no se alcanzaban unos mínimos de reciclaje, pues bueno, de reciclaje, de recogida, voy a decirlo bien, si no se conseguían esos mínimos del 70%, si no recuerdo mal,
¿sí?,
de objetivo de reciclaje, que era lo que había que conseguir, pues había que poner un sistema de devolución y retorno.
Que, por cierto, ahora que ya hemos dicho como 3 o 4 veces el palabrejo.
El palabrejo.
¿Qué es esto del SDDR?
El SDDR, pues... ¿sabes las maquinitas esas que tienen en Alemania, que todo el mundo siempre habla, que mete la gente las botellas dentro y les devuelve dinero?
Efectivamente.
Pues esa es la idea. En realidad no es que sea la máquina en sí, sino el proceso de recogida de ese tipo de ese tipo de elementos, de botellas y latas y demás.
A ver,
que aquí en mi tierra es...
Efectivamente, que somos los dos asturianos.
Aquí en Asturias lo de devolver la botella de sidra al bar es lo normal. O sea,
efectivamente.
O al llegar o al sitio donde la vendan, no la hagan, ¿no? Es muy normal comprar ahí una caja y cuando acabas con ella la devuelves, ¿no?
Cuando vas a comprar la siguiente, llevas los casos antiguos y si no llevas la botella te sale más caro, si la llevas la botella te sale más barato, así que es así de fácil.
Así de sencillo, o sea, ya está.
Lo que pues, antiguamente en el resto de España a lo mejor pasaba más con las botellas de gaseosa.
Exacto, eso se hacía antes. Cuando yo era pequeña todavía se hacía en algún bar. Mira, eso todavía me acuerdo. Que las podías devolver, las de gaseosa. Pues esa idea, ese famoso SDDR, que es un poco trabalenguas para decirlo en el podcast, ¿eh? Yo reconozco que me trabo, que es el sistema de depósito, devolución y retorno, que lo que quiere es conseguir alcanzar esos objetivos de reciclaje y recuperación.
Vale, ¿y entonces qué pasa? ¿Por qué es noticia ahora?
Pues es noticia ahora porque justo esta semana, ahora mismo estamos grabando, pues ha sido hace 2 días, como quien dice, pues se ha hecho ese estudio de cuánto se estaba recogiendo y el estudio ha dado una colleja gigantesca a determinadas entidades que estaban segurísimas de que se iba a alcanzar ese 70% o más. O más, y nos hemos encontrado con que el porcentaje de recogida de botellas era de un triste 41,3%.
Guau, 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 guau.
Sí, la verdad que sí. Qué mal se nos da, ¿no? Lo de recoger. No sé si realmente es qué mal se nos da o que hay cosas que están fallando.
Bueno, no, mejor sí, vete tú a saber.
O sea, puede ser muchas cosas. De hecho, no me he leído todavía con detalle y profundidad que me gustaría el estudio, el informe exacto.
De todas maneras, dejamos enlace en las notas para el que lo quiera
leer. Lo vamos a dejar, pero sí que me gustaría comentar que es que me ha parecido muy entretenido, y lo digo en serio, entretenido, leer las situaciones que se han encontrado estas personas que han hecho el estudio cuando han empezado a recoger y recopilar los datos y a cotejar si eran buenos, no eran buenos y si no, ¿vale? Y esto
no puede ser, si esto tiene que ser. Esto empiezas a contar y dices, a ver, un, dos, tres, ya está, venga, ala.
Y ya está, ¿no? Facilísimo. Pues es que se han encontrado... Bueno, voy a poner una cosa en antecedentes. Se supone que en España tenemos un registro de productores de productos para muchas categorías de productos, entre las cuales están precisamente estas botellas de plástico de un solo uso y otros elementos que entran, ¿no?, en esta contabilización, en el cual las empresas deberían, y digo deberían, por ley, decir anualmente cuántos de esos envases ponen en el mercado. Uh-huh. Para contabilizar y ayudar a ese control y precisamente para hacer estas estimaciones de cuánto se pone en el mercado, cuánto se recoge, cuánto se recupera, cuánto se pierde en la naturaleza, etcétera, etcétera, ¿no?
Vale.
Bien, pues aquí estas chicas o chicos o chiques, lo que sea, que han hecho esto, de repente se han encontrado con productores que ponen esas botellas en el mercado, pero no hacen esa declaración en el registro. Productores que no están inscritos en el registro, ni siquiera, o sea, que ponen productos en el mercado ni siquiera están en el registro. Productores que ponen menos cantidad de la que luego en la que realmente ponen, y que además se nota mucho el salto de un año a otro. Productores que habían declarado muchísimo más, incluso he encontrado casos de gente que incluso, como la cantidad se pone en peso, uh-huh, había fallos de incluso poner el dato en que en teoría es en kilos, me parece,
en
como si fueran,
¿no?,
toneladas, al revés. Entonces eran mil kilos, o sea, por mil
veces más,
el valor.
Sí.
Era mil veces más. O sea, de todo. Lo que pasa es de todo. Gente que declaraban dos veces, incluso. O sea, había productores que estaban dos veces. Hacían la declaración normal y la simplificada. O sea, todo. O sea, todas las casuísticas se han encontrado con todas.
No quiero estar yo en la piel de esta gente que ha tenido que contar esto, ¿eh?
Pobres, de verdad. Trabajazo, ¿eh? De verdad, un aplauso para quien haya sido. Yo no los conozco, pero enhorabuena. Lo que me he leído está súper bien. Y luego, una cosa que estábamos debatiendo tú y yo antes, una cosa, sí, que han tenido, que es el porcentaje ese de... Llaman de fraude, que es una combinación de fraude por omisión, fraude por error o demás. Han sido, desde mi punto de vista, muy... conservadores.
Sí, porque yo de memoria te decía que a mí me sonaba que en algún informe previo que había habido por mayo, que estuve haciendo yo un charco al respecto, hablaban de un 15%.
Pues en este estudio han estimado un error de un 2%. Uh-huh. Que es... No me parece mal, ¿eh? O sea, quiero decir, me parece bien en este tipo de estudios en los que es muy difícil conseguir un dato, que es muy... Hay muchísimas variables de error y tal, pues ser así, pues eso, comedidos o comedidas, ¿no? Y bueno, venga, ponemos solo un 2. ¿Qué quiere decir esto? Que si hacemos caso al dato que tiene Nook en la cabeza, implicaría que todavía recuperaríamos menos, ¿vale? O sea, tengamos esto en cuenta. Sí. Entonces, bueno, pues me parece bastante, bastante llamativo, por ejemplo, para que os hagáis así un poco, quien nos está escuchando, una idea. El cálculo total de botellas que deberían estar en este procedimiento y proceso bien controladas en 2023 fueron más de 214.000, uh-huh, que no está nada mal, ¿no? Y si solo estamos recogiendo un 41,3%, en fin. O sea, que es que más de 100.000 botellas abultan un montón, ¿eh?
Es que estamos hablando de menos de la mitad.
Exacto, es que abultan muchísimo. Entonces, bueno, aquí estamos muy contentas, ¿verdad?
Sí.
Pero también es verdad que es un poco triste que no se llegase ni siquiera al 50% con la cantidad de chapa mediática que hemos recibido todos los ciudadanos y ciudadanas sobre recicla, separa, recoge, reutiliza, bla, 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 en el coso amarillo, todo, ¿no? Uh-huh. Me alucina que todavía estemos así.
Y bueno, esto según la normativa no va a afectar solo a botellas de plástico, aunque ha sido el origen de esta acción, sí, esta acción, sino que va a afectar también a envases tipo brick y a latas de bebidas. Según dice la legislación, va para todas las botellas de plástico de un solo uso de hasta 3 litros de capacidad, para productos de aguas, minerales, también zumos, néctares, mezcla de frutas, hortalizas, concentrados, bebidas refrescantes, energéticas, bueno, de todo tipo. Y además que dice la normativa que para garantizar la viabilidad técnica, ambiental y económica de la implantación de este sistema, pues además de las botellas de plástico, se incluirán las latas y envases de cartón para bebidas de estos productos, o sea, los típicos brick.
Vamos, que nos vamos a equiparar a eso que tienen en Alemania, que toda la vida hemos dicho, ¿no?
O sea, que no van a ser solo botellas de plástico, sino que van a ser todo tipo de envases de estos que hemos dicho.
De bebidas, básicamente, que es lo que más hay. ¿Cómo va a funcionar? Pues, ¿cómo intuyo yo que va a funcionar? Pues supongo que como en otros sitios, que cuando vas a comprar te cobran X céntimos más, uh-huh, y si lo devuelves te devuelven esos céntimos.
Que en principio la normativa habla de una cuantía igual o superior a los 10 céntimos. Y esto,
por cada envase.
Claro, por cada envase. ¿Y esto tú qué estabas pensando? ¿Esto es mucho, esto es poco o qué ha pasado?
Pues mira, hemos hecho aquí una cuenta de estas de la vieja un poco tal. Que no nos hemos inventado los datos, nos hemos basado en la información de cuánto dice la página web de Ecovidrio que cuesta la tarifa del punto verde por tipos de materiales y tal, y para 2024, o sea, nos hemos cogido ese precio. Ese precio nos decía que cobraban el punto verde, que para quien no lo sepa son esas dos flechitas así relacionadas, no sé cómo escribirlo, no es que sé. Son dos flechitas.
Circular, no sé.
Un puntito así, un simbolito circular con una flechita en cada dirección y que se supone, y esto digo se supone, y esto lo digo siempre en mis clases de economía circular, se supone que si tú tienes ese simbolito.
Estás pagando
para que tu envase entre en el circuito del reciclaje.
Eso.
De la recogida y reciclaje. Eso es lo que se supone que hace el envasador, ¿no? Uh-huh. Yo pago para que este envase esté aquí. Aviso ya que en países europeos este simbolito se ha considerado greenwashing y está prohibido utilizarlo en determinados países de la Unión Europea.
Veremos cuando entremos con normativa de greenwashing, a ver qué pasa.
Pero está ahí, hay países en los que está prohibido utilizarlo. Pero bueno, aquí en España se utiliza y Ecovidrio nos dice que para las latas de bebidas...
Las típicas,
vamos a tener una tarifa de 0,196 euros por kilo de latas de bebidas.
Eso es.
¿Qué hemos hecho después? Investigar cuánto pesa una lata de bebida. no me acuerdo cuánto eran, pero eran 12 sí, gramos, si no recuerdo sí. mal. Entre 12 y 15, había un poco de variabilidad. Así. Nos hemos ido a la más ligerita, a la de 12 gramos, por agilizar. Y nos ha salido que pues la cuenta de la vieja de multiplicar, que se estaba pagando 0,02 euros por lata.
Efectivamente.
Es decir, que para pagar un céntimo tienes que poner 5 latas en el mercado, para que nos entendamos más fácil.
Eso es.
Cada 5 latas un céntimo. Y ahora nos van a poner 10 céntimos mínimo
por lata.
Por lata.
Que luego te devuelven.
Es un salto. Te lo devuelven si lo gestionas adecuadamente. Ojo que esto también implica una responsabilidad por nuestra parte, quiero decir.
Y recordemos que hasta ahora estábamos pagando, el consumidor pagaba esos céntimos y nadie se los devolvía.
Eso.
O sea,
eso.
Que tengamos en cuenta que hasta ahora llevamos 30 años de normativa de residuos con este sistema.
Sí, así que si no lo sabías, ahora ya sabes que llevas pagando y sufragando el sistema de reciclaje, y si además no lo tirabas, es donde correspondía, estabas tirando doblemente tu dinero. O sea, porque ni siquiera el esfuerzo económico que tú estabas haciendo sin saberlo para que se reciclasen las cosas, se hacía porque tú no reciclabas. O sea, fantástico.
Efectivamente.
Ahora lo vamos a ver en nuestras cuentas de casa. En la economía del hogar se va a ver fenomenal. Quién separa, quién no, quién recicla, quién no, quién le preocupa y quién no.
Y es muy interesante pensar en que, obviamente, tenemos estos 2 años que en principio deberíamos tener funcionando el nuevo sistema. ¿Y qué pasa con estos 30 años que han pasado en el que estábamos haciendo la chapuza y todos pagando un sistema que según las cuentas que hemos hecho ahora, no llegaba ni a la mitad.
Cri, 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 cri.
Y otra cosa que yo me pregunto. ¿Y si esto es solo para plásticos y para envases? ¿Y el resto de fracciones también está haciéndose igual de mal? ¿Quién se pone a hacer las cuentas?
¿Quién se pone a hacer las cuentas? ¿Quién se pone a hacer las cuentas con esto? Pues sí. Pues bueno, la idea es esa, que sepáis que tendremos nuevo sistema para recuperar los envases de bebidas, sobre todo, que lo vamos a ver en la cuenta del hogar,
sí,
seguro. Que probablemente de aquí surjan, como han surgido en estos países que llevan muchos años teniendo este perfil de sistema, nuevas profesiones relacionadas con la recuperación de uh-huh. este tipo de envases, igual que también gente que está en necesidades, tiene necesidades específicas, económicas o en situación un poquito más precaria, suelen ser grandes limpiadores de la naturaleza y del entorno, nos encontramos con eso. Entonces, bueno, esto va a implicar bastantes cambios, pero claro, también implicará separar en casa si queremos recuperar los céntimos pagados.
Que, oye, pues no está nada mal. Para los que estábamos separando ya no viene muy bien.
Sí. Yo no me voy a quejar. Pero yo entiendo que va a dar pereza eso de tener que llevarlo a donde sea que lo vayan a poner, que me imagino que sean los supermercados, ¿no?
Seguramente.
Y ese proceso de no solo guardarlo en casa, sino además tener que llevarlo tú. Entonces, bueno, va a ser un poco ahí protesta. Pero bueno, a todo hay que acostumbrarse, señoras y señores.
Muy bien. Bueno, pues estamos ahí medio felices, medio esto, pero
medio disgustados, sí, un poco por los datos.
Pero bueno, yo tenía ganas ya.
Sí, yo también. Yo creo que funciona muchísimo mejor. La realidad es que en todos los países en los que lo que tienen implantado, la cantidad que se recoge y se recupera es muchísimo mayor que la que se desperdicia y se pierde por aquí.
Muy bien, pues oye, ¿terminamos?
Terminamos por ahí.
Pues nada, ya sabéis que tenemos enlace en la nota del programa para que el que quiera investigar un poco más y reírse un poco con el proceso de contar todas las botellas de plástico.
El sufrimiento, pobre, de verdad, lo que ha tenido que ser. Lo que ha tenido que ser.
Tremendo.
Tremendo, sí.
Y nada, pues muchas gracias por escucharnos y puedes dejarnos comentarios y sugerencias en podcastidae.com o en tu reproductor preferido.
Hasta la semana que viene.
Nos escuchamos.
¿Imaginas ser productor de uno de estos envases y darte cuenta que ahora vas a tener que gestionar esto con 10 céntimos más y ida y vuelta?
A poco listos que sean, seguro que llevaban años metiendo en una hucha porque esto se veía venir.
Eso espero.